efecto este. Sí, ¿no?
Yo sé, hostia, pero ese efecto, tío.
A que mola todo, tío.
Yo sé que hoy Javi quería hablar de Yados, o como dice él, Yados. Pero.
Sí, por diferenciarlo, sobre todo el de la porcelana y tal, que es que no, si no, no soy capaz de diferenciarlo.
¿Hay uno de porcelana que se llama Yados?
No, es Yadro, pero vamos, el chiste Yadro. Era exactamente.
O sea, parecer yo, pero
que acabas de joder el chiste total.
Claro, no, si os tengo que dar libro de pistas con cada chorrada que digo, pues entonces tenemos un problema un poco serio.
Tío, por cierto, desde la semana pasada, desde la puta semana pasada, estoy enganchado al maldito juego de Slay the Spire.
Sí, haber elegido Telecinco,
chaval. Lo advertisteis. Pero, tío, no. O sea, no puedo...
O sea, no me vengas con lloriqueos cuando te hemos dicho que el fentanilo es malo, que la salud, que esta movida ya era así, pero ¿por qué? No, te avisamos.
Enganchadísimo, te avisamos, tío. Enganchado.
Pero te avisamos. Me ha parecido, puede ser, ¿era de pago o me lo he inventado yo?
Bueno, es que yo me lo iba a comprar, pero dije, a ver, vamos a ver. A ver si hay una forma de conseguirlo. Y entonces el Apple Arcade, ¿no? El Apple Arcade te dan un mes o dos meses gratis. Y el Slay the Spire viene dentro del Apple Arcade. Entonces, lo voy a acabar comprando, tío. Es un puto vicio. O mejor no. Porque en cuanto se termine esto, creo que voy a cortar.
Tu hemisferio izquierdo te dice que pan, tu derecho te dice patatas, y estabas ahí en esa tensión narrativa.
Pero,
¿no?
Tío, es un juego infinito, o sea, estás todo el
rato. Pues ya sabéis, la próxima vez lo que tenemos que hacer es enlace de referidos, y toda la gente que quiera jugar, pues ganamos dinero.
Eso es. A ver si nos tiramos un poquito de pisto y tal.
Vamos a generar una cantidad de peña de adicta a esta mierda que lo flipo, ¿eh?
Sí, jugando en minijuegos cagando, como tiene que ser. Sí. ¡Revival!
¿Cómo estáis, hijos del metal y de la ciencia? Bienvenidos a un nuevo programa de Heavy Mental. El lugar para los hijos del metal, la gente que lee libros, que odia formalmente a Yados y que se engancha con cualquier juego de mierda porque no tiene ningún tipo de autocontrol, como es debido. Vamos a saludar aquí a los sospechosos habituales.
Ya, a la movida.
¿Cómo estás? Se ha olvidado de nuestros nombres, Mike.
¿Quiénes sois vosotros y por qué me robáis? ¿Por qué me robáis foco? Presentaos, jóvenes. ¿Quiénes sois?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, tío? O sea, hoy te noto, Javi, un poco low battery. ¿Puede ser?
Estoy totalmente destrozado.
Está en reserva.
Exactamente. Estoy completamente con el piloto rojo y echando llamas y hecho cisco. Pero eso da igual, porque yo en mi peor día soy mejor que Yados en su mejor. Así que a tomar por el...
¡Qué puto grande, tío!
De hecho, me has recordado, Javi, una cosa que fuera de coña os recomiendo a los dos que lo veáis, que es el mini documental o tres capítulos de documental de Z Tangana en Movistar Plus. No sé si sabéis que Z Tangana, todo el proceso de creativo, de fuera coña que está. De hecho, ya recordáis que de Z Tangana hemos hablado.
Estoy riendo largo... por la cara de Javi.
No, pero que de Z Tangana hemos hablado largo y tendido. De hecho, yo os recomendé el Tiny Concert de Z Tangana, que es Javi me reconoció.
Bueno, que es muy bueno.
Que a nivel artístico, tal, pues. Que luego te puede gustar el tío o no. Pues os recomiendo, si podéis, que veáis el. Es una peli que se presenta en cines.
Esta ambición desmedida.
Le han dado, o sea, se estrenó el Festival de Cine San Sebastián, si no recuerdo mal, y ahora está gratis en Movistar Plus. Y son tres pequeños capítulos y cuenta, y para desde mi punto de vista y perspectiva, muy guay todo el proceso creativo que hay detrás de un tío como él, ¿no? Esa parte de que lo quiere hacer mejor y mejor y mejor y como casi se arruina por... O sea, el concierto donde... Perdón, el disco que le catapulta a la fama y el estrellato mundial y ahí bate todos los récords, y casi por culpa de ese mismo disco de quererlo hacer y más mejor y más mejor y más mejor y más mejor, casi se arruina. y casi cae en sus peores temores, deseos, problemas, adicciones y todo. Y un poco todo el proceso creativo y luego como de de mejora y de vuelta a la vida de los infiernos, y como dice que para él, después de haber conseguido eso, casi se quiere jubilar del mundo de la música. Como porque se siente con un... ¿Cómo es esto de cuando alguien no se siente como que está fuera de lugar a nivel profesional? Síndrome del impostor. Que él siente que él no es cantante. O sea, tiene un síndrome del impostor y sin embargo la está reventando otros 800 años como cantante. Os lo recomiendo, muy guay. El proceso creativo, muy guay, muy guay.
Me pues suena interesante porque su música me interesa una puta mierda, pero el documental, tal y como me lo has planteado, tienes prometido.
Yo te lo prometo, o sea, a mí me sorprendió porque eso cuenta un poco la narrativa desde dentro, porque es parte del equipo creativo que le graba y tal, ¿no? Desde dentro, con lo cual tampoco se corta. Y además está muy bien planteado desde el punto de vista de que se ve también su vida con el tabaco, con el alcohol, o sea, en casi todas las conceptualizaciones, en casi todas las reuniones, en casi todas las grabaciones se ve la botella de whisky por ahí, los cigarros, el puro, droga no, se le ve bebiendo mucho whisky, las cosas como son, ya no sé si algo más, pero whisky seguro, y también como tiene como ese, porque se entrevista también al equipo, ¿no? Tal. Y como se le ve que ellos mismos dicen que sufren mucho de esa relación, de esos demonios creativos que él tiene, de querer hacerlo y mejor y mejor y mejor y mejor. Sale la escenógrafa diciendo que es que no es capaz ni de contar lo que se gastan para montar el concierto. O sea, que es la leche, lo recomiendo.
Lo veremos.
Parece prometedor el asunto. Pues nada, camarada. Vamos a ver, Mike, ese titulito que tenemos por ahí.
¿Pero sabes cuál es o no?
No lo sé, pero me importa tres cojones.
Lo eligió.
Y elegiste tú, joder.
Eligió Javier.
Venga, es que vamos a por ellos.
Exactamente igual. Venga, Mike, redoble de tambor.
Capítulo 081. ¿Son el cometa Halley y el pequeño Nicolás igual de fugaces?
Muy bien. Ahí esta mandanguilla está la tuya.
Hay que decir que la simiente fue tuya, pero el juego de palabras fue mío.
Sí. Es un combo absolutamente imparable. Bueno, pues nada, chavales, vamos a hablar de cometas, vamos a hablar de cometitas, vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de este tipo de historias. Dave, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué no tiene la ciencia que enseñarnos y ofrecernos sobre qué demonios es un cometa? Porque es otra cosa es una estrella fugaz y otra cosa es...
los asteroides, los meteoritos...
Wish you upon a star y este tipo de mierdas. Hay mucha mitología. ¿Qué hay detrás de un cometa, Dave? ¿Qué realmente
pues, hay? A ver, ya he cogido este rol, tío, de ser el cansino que sienta las bases, pero bueno, ahí voy.
Entonces, claro, es que, a ver, Mike es el que anima, yo soy el de la polla grande, los roles están perfectamente establecidos.
Yo sabía que el del negro de WhatsApp era tuyo, realmente.
Claro, Rocco is me.
Bueno, a ver, ¿sabes que... no sé si es grande o no, pero el único que ha demostrado que le vale para algo eres tú, o sea que...
¿Sabes qué perro ladrador? Bueno, entonces, vamos a continuar.
Perro no come perro.
A ver, entonces, el tema del cometa. Bueno, me pasó una cosa porque ha sido documentado un poco con el tema cometas. Yo no sabía que el término cometa deriva del latín, que a su vez deriva del griego, y del latín significa que lleva el pelo largo.
Eso es. La coma, la cola es que tiene detrás.
La coma que es la cola. Y ya en griego significaba estrella de pelo largo. Me pareció bastante, bastante
qué fuerte, curioso. No lo sabía. Qué guay.
Sí, cometa, tío. Dato curioso patrocinado por... ¿Quieres patrocinar esto?
Vale, random. Entonces,
por saber y ganar.
Bueno, entonces, un cometa es un cuerpo celeste, ¿vale? Que básicamente está constituido por polvo, rocas, partículas de hielo, bueno, por una serie de... Y ahora se diferencia concretamente del asteroide porque el asteroide es un cuerpo rocoso exclusivamente. El cometa tiene ese componente de hielo, tiene una serie de componentes que es cuando pasa cerca del Sol, lo que de alguna forma, pues eso, los vientos solares lo que hacen es que se genere esa cola. De hecho, si pasa un cometa, si pasa muchas veces por el Sol y si va perdiendo ese material y se convierte en un cuerpo rocoso, se acaba convirtiendo en un asteroide. Si mal recuerdo cómo pasó, bueno, no sé, pasó con algunos cometas, no recuerdo exactamente con cuál. Lo leí, pero no recuerdo con cuál. Bueno, total, que un cometa tiene esos componentes que hace que tenga esa coma, ¿no? Esa cola, ¿no? Esos materiales que parecen observándolos, ¿no? Desde la Tierra, que tiene esa cola. Y luego orbitan alrededor del Sol, ¿vale? Todos los cometas orbitan alrededor del Sol, al igual que los asteroides, ¿no? La diferencia concretamente entre un asteroide y un meteorito, básicamente es que el meteorito impacta la Tierra. Deja de rodear alrededor del Sol o viene de fuera y de alguna forma impacta la Tierra, ¿no? Pero bueno, esas son como las bases, ¿no? Se pueden observar a simple vista con algunos con prismáticos, otros con, depende además de la época del año, depende de la cercanía que están cuando pillan la Tierra, y si no, pues con dispositivos astronómicos un poquito más avanzados, ¿no? Como telescopios o telescopios un poco con lentes más avanzadas, ¿no? Y concretamente el cometa Halley, que yo creo que es el cometa más famoso probablemente que exista. Básicamente porque, bueno, el nombre viene de un tipo que se llama Edmund Halley, que básicamente creo que lo divisó y pronosticó, ¿no? Como en el 1700 poco, y pronosticó que iba a salir de nuevo en 1758 o algo así, lo estoy ahora mismo, no lo tengo enfrente, pero habiendo dicho eso, Halley nunca vio al cometa Halley por segunda vez, es decir, lo pronosticó porque pasa cada 76 años. De hecho, si mal no recuerdo, creo que también hubo un fallo de estimación de Edmund Halley que dijo que era en el 78, el 58.
Sí, bueno, es que no contó las ópticas de las órbitas de Júpiter y Saturno, y entonces lo predijo regularmente, efectivamente.
Exactamente.
Pero bueno, hay una cosa un poco curiosa, es que hay gente que puede morirse sin haberlo visto pasar nunca. Que eso ya para empezar te
pesa. Sí, sí, o sea, claro, ciclos de 76 años, efectivamente.
Claro, ciclos de 76 años, que ya es, hostia. De hecho,
la siguiente vez creo que es 2060.
50 o 60, ¿no? Por ahí.
2061, sí.
Vino que en el 86.
Sí, en el 86. Que es cuando vino la misión Kioto, cuando lanzaron un satélite, le siguieron. Donde prácticamente se formó la ciencia que tenemos ahora mismo sobre los cometas. Porque antes teníamos una serie de visiones específicas del asunto, pero no habíamos estado metidos en el ajo de fuerte. Y la misión Kioto fue la primera vez que colocamos un satélite orbital, la ESA es la que lo lanzó, o sea, no fue de la NASA, fue de la Agencia Espacial Europea. Correcto. Y a partir de ahí, pues, se ha conocido muchísimo más, pues eso, las características, las dinámicas, qué es lo que hace que funcione un cometa, etcétera, 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 etcétera.
Y este, además, Javi, si mal no recuerdo, es tan mítico porque creo que en el 200 y pico antes de Cristo ya había signos de avistamiento, concretamente, del cometa Halley. O sea, correcto. Que, y bueno, y antes que Edmund Halley hubo otros astrónomos que lo vieron. Lo que pasa es que Edmund Halley lo que detectó es que era el mismo, ¿no? Que como que no era diferente, sino era el mismo de épocas anteriores, y hizo el cálculo, ¿no? de que iba, pues, cada 70 y pico años. No
volvía. Eso es. De hecho, es el cometa más estudiado porque, bueno, efectivamente es el primero que se propuso que tenía un ciclo. Bueno, es el primero que tiene además un ciclo largo, porque hay cometas de ciclo corto, hay cometas de ciclo larguísimo, hay cometas de ciclo que tienen a lo mejor miles de años. Digamos que de alguna manera.
Es más por culo para volver, ¿no? El perihelio, como se llame. ¿No?
Pues bueno, sí. Es que básicamente hay dos fuentes fundamentales, corrígeme si me equivoco, Dave, hay dos fuentes fundamentales en lo que es la parte de la producción de cometas, que son dos zonas, hay un cinturón de donde viene, o sea, creo recordar que había dos partes fundamentales.
Yo me lo sé.
Todos los cometas, venga.
Yo sí me lo sé. Uno es el cinturón de Kuiper y otro es la nube de Oort.
Correcto.
La nube de Oort.
La nube de Oort, porque son dos os. Oort. No recuerdo nunca cómo se pronuncia, pero efectivamente.
Es catalán seguro. Oort.
Seguramente, bueno, de la parte
la nube del orto, sí. Muy bien.
Sí, de hecho, si queréis un poco explicar qué es cada cosa, ¿no? Cinturón de Kuiper, también llamado cinturón de Edgeworth-Kuiper. Es un disco circunestelar que está en el exterior del sistema solar. Es decir, un poquito más allá de la órbita de Neptuno, básicamente, para que la gente entienda toda esta movida. Es más allá de Neptuno, hay un montón como de polvo, asteroides, rocas y tal, que da toda la vuelta alrededor del sistema solar, ¿vale? Y eso se llama cinturón de Kuiper. Y luego la nube de Oort, ¿dónde estaba? Por aquí, lo tenía por aquí, no sé qué he hecho con él. Nube de Oort, aquí. nube esférica de objetos transneptunianos que se encuentra en el límite del sistema solar. Es decir, es una nube de objetos que está más allá,
más allá de Neptuno.
Eso es.
Efectivamente.
Eso es.
De hecho, basura que han tirado los extraterrestres hace años ahí.
Eso es, correcto.
¿Te imaginas? Los de Justit lo dejaron ahí, los moteros de Justit.
Los Nephilim, efectivamente. Claro,
es la gente que pita en la casa y no hay nadie. Dale, Javi.
Fijaos, no, pero esto no deja de ser curioso, las muchísimas observaciones estelares que llevan haciéndose desde hace un montón de tiempo. O sea, quiero decir, los antiguos, este tipo de historias de antiguas civilizaciones que tienen un conocimiento de cuerpos celestes y todo este tipo de cosas. Porque efectivamente, como dice Mike, los primeros avistamientos del Halley son de hace un montón de tiempo. Y distinguir, por ejemplo, un cometa entre todas las lluvias de estrellas y todos los objetos que hay demostraba que hemos tenido muchísimo interés en las estrellas desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es vuestra percepción de por qué nos fascinan tanto los dinosaurios cuando somos pequeños y todas las martingalas celestes durante todo el resto de nuestra vida?
Mike, dale tú.
¿Y lo celeste? Yo creo que esto, en algún capítulo, cuando hemos hablado incluso algo de antropología o de... hace tiempo que no hablamos de temas de civilizaciones y tal, pero bueno, hemos hablado algo, ¿no?, sobre ello. El tema este de ¿y qué hay más allá?, ¿no? Esto lo hemos hablado, ¿no? Como ¿y qué pasa más allá del cielo?, ¿no? Claro, porque lo que pasa aquí más o menos lo conocemos, ¿no? Lo controlas, lo conoces. Las civilizaciones se movían de localización y un árbol era un árbol, un suelo era un suelo, un palo era un palo, una piedra te mataba y el agua, bien, ¿no? Y eso era igual. Pero ahí arriba y no podías saber lo que pasaba, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte como civilización que somos exploradores, ¿no? O por lo menos los que no les nos gusta el Soyen Ball, somos exploradores. Y eso yo creo que es una parte guay. Y lo de los dinosaurios, no lo sé. Pero yo creo que la parte del espacio es un tema también de... Que, o sea, vosotros nos genera un poco de como de emoción a la vez de acojón el saber qué pasa en el universo. O sea, porque a mí me da mucha curiosidad. O sea, a la vez acojone, porque no sé si es una simulación de verdad, o si estamos en la vida de Brian. No, la vida de Brian, no, la vida de...
El sentido de la vida. O...
No, como que esto es mentira, Truman. Que es un programa show de Truman. Show de Truman o lo que sea, ¿no? Show de Truman que se ha ido las manos, pero... Pero yo creo que es también una parte
de... simulación, tío, Mike.
¿Tú estás seguro de eso?
Eso ya lo hemos hablado y si no sacamos otro capítulo, pero vivo.
Eso es correcto.
No, pero fíjate, a mí, yo tengo muy claro que de a mí de pequeño me gustaron los dinosaurios porque... por Jurassic Park. O sea, eso para mí lo tengo muy claro. O sea, salió Jurassic Park la peli, probablemente sea la peli que más veces he visto en el cine. Y a mí me enganchó, tío, me quería ser paleontólogo, o sea, a muerte. Y las estrellas de pequeño, personalmente, nunca me han... O sea, me interesaba, no sé, los astronautas y extraterrestres y tal, pero lo que es hacer avistamiento de estrellas y observar, no fue algo que me interesó hasta bastante más adelante. Y... ¿Tienes a un whisper por ahí detrás?
Sí, tengo aquí al aceo que tiene ganas de chupar cámara. Que te pires, Benavides. Gracias.
Pero vamos a la pregunta importante. Javi, tú que tienes tantos años, ¿cuántas veces has visto al Halley?
Esa es una gran pregunta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo. 11 veces. Antes no le prestaba atención.
Yo tengo...
No, pero el 86
del Bill Halley, el siguiente. En el 2061 hay que cuidarse para verlo, tío. Yo con el tema de las estrellas, Javi,
¿te suena? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Lo vi.
Porque yo sí recuerdo haber visto el hermano pequeño, el Halley Bob este, que pasó en el 90 y pico, 97, 98. Y yo recuerdo verlo en el campo en casa de mis padres y era brutal porque parecía que se iba a... Claro, poca contaminación lumínica. Sí, fuera de Madrid.
Eso ayuda bastante.
Como que se iba a estrellar contra la Tierra y era una locura, o sea...
Claro, pero es que fijaos, las lentes, que no los telescopios, los inventa Lubbervoeck en el siglo XVI. O sea, quiero decir, es que no teníamos manera ni siquiera de ver una cierta... O sea, quiero decir, un fenómeno de estas características que se ve a simple vista, a pesar de que efectivamente hay mucha menos muchísima más contaminación lumínica y en aquel momento era relativamente más sencillo ver lo que ocurría, pues claro, era muy llamativo. Y yo lo que pasa es que tenía 16 años, entonces yo veía el Halley, tampoco te vayas a creer tú que yo estaba más ocupado en hacerme pajas y cosas por el estilo, ¿eh? No te vayas a creer tú que estaba yo tan con la movida.
Bueno, lo importante. El Neowise. ¿Vosotros llegaste a ver el Neowise? No me suena nada. Pasó el 2020, en el 2020 el Neowise. Y de hecho tengo unas fotos que sacábamos muy chulas, así nocturnas y tal. De hecho la tengo colgada por mi Instagram. Y fíjate, el tema de las estrellas a mí me fue llegando un poco más mayor. Y un poco por cosas de lo que comenta la comunidad, ¿no? Por un tema de, ¿sabes? Como de te asomas a los límites y de la trascendencia y de qué pasa, ¿sabes? Como intentar entender. Pero fue una cosa que me llegó de mayor y el hecho de ir a observar estrellas o, por ejemplo, el tema del Neowise, pues surgió básicamente también por un contexto alrededor de gente que, bueno, pues también era bastante friquina del tema de las estrellas. Pero sinceramente he estado más, yo por ejemplo, más emocionado por el tema de extraterrestres, planetas, ciencia ficción, que realmente por cometas y estrellas en general.
¿Cómo molaría, y os lo tiro aquí, hacernos un viaje a Las Vegas a conocer el Área 51 por fuera? Viaje de ciencia a Área 51.
Yo creo que ya eso, ¿no? Ha perdido un
poco. No, vemos la bola esta, la Sphere de Las Vegas, y luego vamos a la 51.
Y además es grabar a U2 y que te lo financie las drogas y el alcohol, ¿no? Ya directamente.
Bueno, ya encontraremos algún financiador. Ya encontraremos. Alguien
ya
que
encontraremos alguna excusilla para el asunto. No, y en serio, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido telescopio? ¿Habéis tenido algún tipo de mandangas por el estilo y tal? Es que yo creo que cuando tenía dinero para telescopios estaba en otras movidas ya súper tochas, pero me hubiera encantado, de verdad. Oye, y además ahora ya que hay unos catadióptricos buenísimos y tal.
Sí, es que Armageddon fue un poco como... Porque es esa doble parte de los cometas y movidas de este tipo, ¿no? Es decir, qué guay, qué morón, puede destruir la civilización.
Bueno, sí, no, o Lovecraft o cosas por el estilo. Hay mucha literatura. Sí, pero
fue como la primera peli comercial multiconocida que dio a entender a todo el mundo, Armageddon, ¿no? Que esto puede pasar. Que puede, y es del 97, 98. Que es que aquí puede venir algo y nos pega un chupinazo y a tomar por culo todos, que es muy bonito. De hecho, no sé si acordáis cómo empieza Armageddon. Como la gente emocionada de, mira, ¿qué pasaba? El cielo, tal, no sé qué. Y de repente, ojo.
El mismo año estrenaron Deep Impact, también, que es del estilo.
También.
O sea que, también. Clásico.
No, pero eso ya no son cometas, eso son asteroides, no. Como dice Dave. Es una
son
cosa
asteroides.
Como... Sí.
¿Cometas? Bueno, en este caso son meteoritos.
Meteoritos, sí, efectivamente. De hecho, bueno, meteoritos están cayendo constantemente. Lo que ocurre es que normalmente se incineran en la atmósfera. La fricción se encarga de hacer el trabajo sucio, pero si tienen la suficiente masa, no les da tiempo y la hostia te la comes de todas. ¿Y por qué creéis que ahí está, digamos... esta imaginación excitada con respecto a las estrellas fugaces, con respecto a los cometas, con respecto a que la gente rellenaba los huecos que no le permitía la ciencia que había en aquel momento? Planteaba que de algún modo... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo entendéis un poco que esto... ¿A qué apelaba todo lo relativo a estos objetos? Porque claro, la gente, digamos que tendría una idea con respecto a las estrellas que estaban más o menos fijas hasta que se dieron cuenta que no estaban fijas, pero claro, una estrella fugaz, un meteorito, una historia como estas, no, está claro que hay un movimiento, que hay una fiesta. ¿Cómo creéis que eso se va colocando en la cabeza de la gente?
Yo creo que históricamente cualquier fenómeno celeste que ocurría siempre ha sido considerado como... no sé, como una especie de acción divina o no, cuando se creía
algo
que el
mágico,
sol,
¿no?
Claro, cuando el sol salía porque realmente había sacrificado una cabra y cuando había un había un eclipse y entonces... O sea, siempre toda la parte de fenómenos celestes, digamos, siempre ha estado muy vinculada con algo, pues eso, divino, ¿no? Y a medida que la ciencia iba avanzando, yo creo que se han ido como desmitificando cosas, digamos, siempre ha habido como ese afán de intentar profundizar en los misterios del universo, que es... Bueno, se dice mucha gente que conocemos tan poco del universo como conocemos tan poco de la profundidad de los océanos. Pero bueno, ese punto, ¿no?, de mirar hacia arriba, ¿no?, y decir, ostras, que... Bueno, está la grandísima pregunta, ¿no?, de ¿estaremos solos? Porque ya está claro que en la Tierra, bueno, puede ser que haya extraterrestres que no los consideremos extraterrestres o que sean... Pero bueno, que si miras hacia el cielo es como, ¿estaremos solos?, ¿no? Entonces, siempre yo creo que ha habido una vocación de exploración, ¿no? De hecho, la mayor parte de la ciencia ficción vinculada con el espacio, ¿no?, desde Star Trek... Bueno, más Star Trek, porque Star Wars es otra película, pero siempre tenía ese afán de explorar nuevos mundos y cosas así. Entonces, yo creo que siempre es como una... Desde la superficie de la Tierra, digamos, que tiene una ventana hacia el universo, que es lo más misterioso que puede haber, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido ese afán, ¿no?, ese afán de intentar conocer o descifrar misterios del universo.
Uh-huh. ¿Y no os parece curioso lo lleno de basurillas que está lleno el espacio? O sea, quiero decir, como que es una especie de familias, porque claro, nosotros tenemos una idea de un planeta más o menos asociado al nuestro, la idea del sistema solar, la sistema de todo este tipo de cosas, pero es absolutamente impresionante todas las familias de objetos de esparramatur que hay por ahí. O sea, ya no solo cometas, asteroides, meteoritos, centauros...
Claro, es que también hay que ver de dónde venimos, ¿no? Es decir, claro, al final este tipo de objetos son la solución o sea, para que cuadrara el Big Bang, para que cuadrara la creación de las constelaciones, de las vías lácteas, o sea, de las agrupaciones de estrellas y demás, al final hay subproductos que no solo son una estrella per se, ¿no?, super guay, que produce hidrógeno y a punta pala, tal y no sé qué, o de un planeta super chachi, o un poco menos chachi, pero muy redondito. También hay subproductos que no son tan ideales, ¿no? Escombros que quedan vagando durante miles y miles de años, que son otro tipo de subproductos. ¿Por qué? Porque al final, claro, si fuera perfecto, es decir, si tú metes una coctelera, una explosión, ¿no?, celeste, y de repente saca, venga, pues 7 planetas megachachis de distinta tipología, más grande, más pequeño, más caliente, más frío, pero mega redondito. No, o sea, esto, está bien, a lo mejor para alguna novela gráfica queda de puta madre o para una serie, pero la realidad es que no, ¿no? La realidad es que, oye, tú metes ahí una...
Mucho más caótico, ¿no? Todo.
Gravedad, presión, temperatura, ¿no?, muchas de ellas relacionadas entre sí, y masa, y lo que haces es que eso pega un petardazo, ¿no?, porque es un poco, ya no el Big Bang, sino la conformación de cada uno de los grupos solares, ¿no?, o de las partes solares, y claro, eso genera productos A y productos X, Y y Z peores, ¿no?, y es que es la realidad. O sea, es que, oye, es como... Tú intentas, imagínate que tú compras una tela, ¿no?, y tú de la tela intentas, pues, ir utilizando todo lo que puedes, ¿no?, todo lo que puedes, y porque te quieres hacer unas cortinas. Bueno, pero es que algún retal te va a quedar. Es que a lo mejor tienes que cortar un poquito el bajo, tienes que adaptar, no sé qué, por una esquina, coser de un lado. Bueno, pues los retales, pues es que los subproductos no preciosos también existen, ¿no? Yo creo que es algo también del propio sistema. De hecho, yo creo que también tiene una parte... que demuestra, o sea, por eso a mí me hace gracia todo este tipo de cosas, porque demuestra como que no es tan perfecto. Es decir, yo muchas veces pienso que no vivimos una simulación, y el concepto de no vivir una simulación es porque que exista cometa o basura espacial, rocas, no basura espacial creada por nosotros, no tal, que, o sea, per se, ¿qué aporta? O sea, es un subproducto de algo totalmente aleatorio, o que yo creo, o que siento que es aleatorio, que es un proceso químico, físico, o de todo.
Una especie de una gigantesca hostia como la que arrancan las partidas de billar, ¿sabes? Hay una hostia primigenia, claro, y a partir de ahí empieza todo a...
¡Pum! A irse, claro. Y de repente una la metes directa y otra se te va al otro lado de la mesa. Y oye, O sea, yo muchas veces con estas cosas es, ¿y qué aporta eso? ¿No? Es decir, si fuera de verdad esto es un asimodo, ¿qué aporta? Porque a nivel de gravedad tiene muy poca masa, con lo cual no afecta.
Bueno, de hecho, pesa. Un cometa pesa muy poco. Y de hecho, la cola tiene una longitud de la hostia, pero el Halley, por ejemplo, es relativamente pequeño.
Pequeño.
O sea, no sé si mide 15 kilómetros o algo así. O sea, es un relativa. Una especie de cacahuete galáctico.
¿Tenéis las medidas, David? ¿Las tienes apuntadas? Si no, las buscamos, ¿eh?
Sí. No, pero las buscamos.
A ver, vamos
de
a
hecho,
ver.
De hecho, o sea,
el cometa mide 15. Creo recordar que es 15 kilómetros o algo así, pero la cola son cientos de miles de kilómetros. O sea, es una cosa muy curiosa. Desde el punto de vista
la velocidad en la que va, 40.000, bueno, 39.000 kilómetros por segundo. Yo no lo hago todos los días.
Eso es, hay días que no.
El periodo orbital, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta, 75,3 años. Uh-huh. ¿Qué más? A ver qué datos más.
Mira, a ver si hay longitud y masa y cosas por el estilo. Masa. Creo que eran... masa,
2,2 por 10 a la 14. Es en kilogramos. Sí. Uh-huh. 10 a la 14 son 2.000 billones. Toma, ¿no?
Pues ya, ya tiene masa, tío.
No, sí, tiene masa. Masa de sí cojones. Tiene.
Yo creo que el tamaño. Son 2 millones de. Bueno, 2 millones de toneladas. Si lo piensas. Sí. O sea, es, pero que no es...
Sí, sí, sí. No, pero yo creo recordar que era, es relativamente pequeño. No sé si son 15 kilómetros o algo así. Sí, o sea, 2 millones de
toneladas,
así.
Los barcos tochos tipo cruceros son 500.000 toneladas.
Sí, no, si la densidad es muy baja. Creo que es 0,63 sí. gramos o algo por el estilo. Pues, 0,31. O sea, quiero decir, sí, por eso te quiero decir que no, la densidad es relativamente baja.
Flota.
Sí, no. Bueno, claro, efectivamente.
Es un concepto, o sea, muy guay.
De hecho, tiene, o sea, la cola es eso, es hielo que cuando se va acercando... Cuando se va alejando se congela y se esto, y cuando se va acercando al sol, se vuelve a fundir, efectivamente.
Diámetro, 11 kilómetros.
¿Ves? Mira, no andaría yo muy lejos.
No es muy, sí.
Gravedad, 0,0005.
O sea, claro, con una masa tan pequeña ejerce una gravedad muy pequeña.
5 décimas de milésima.
Sí.
O sea, tú ahí pegas un salto y sales disparado.
Sí, bueno, te vas al quinto, o sea, con nuestra potencia. O sea, fijaos que es que no deja de ser curioso, porque además, claro, es que todo este bicho va perdiendo masa según se acerca a... Pero la cola, quiero recordar que era tocha de cojones, era larguísima. O sea, quiero decir que es completamente desproporcionado con respecto a la longitud del cometa en cuestión. Quiero recordar que la cola era tochísima.
Y una pregunta que os saco con esto. ¿Creéis que hay algún tipo de cultura, civilización un poco más cultureta, la pregunta, que no haya atribuido que sí de forma especial algún tipo de misticismo alrededor de todo esto? Porque claro, al final seguro que os suena, ¿no? Ancient Aliens, ¿no? Todo este rollo de Discovery Max y estas movidas de nos visitaron los aliens o tal. ¿Os suena algún tipo de misticismo o curiosidad alrededor de la visión de los cometas en la antigüedad? Porque aquí hay culturas precolombinas, culturas mayas, aztecas, incas, mexicas, culturas del Medio Oriente, de Oriente directamente. ¿Os suena algún tipo de relación con respecto a eso?
Yo creo recordar que, insisto, incluso todas las anotaciones de las venidas del Halley están recogidas desde casi el 200 después de Cristo, cosas por el estilo. O sea, quiero decir,
antes de Cristo.
Incluso antes de Cristo, efectivamente. O sea, que hay civilizaciones que han tenido, digamos, de alguna manera, mecanismos de predecir las estaciones, el estadio y todo este tipo de cosas. Yo me imagino que todos ellos lo habrían asociado a sus respectivas religiones o a respectivos fenómenos de algún tipo. Lo único que ocurre es que, claro, es particularmente mágico desde el punto de vista de sugerencia, desde el mismo momento en que es en el que tiene periodo. O sea, quiero decir que tú puedes predecir en un momento dado que esto es cíclico, que ocurre con cierto esto, pasa lo mismo con las estaciones, pasa lo mismo con los equinoccios, pasa lo mismo con los solsticios, con los eclipses, con todo este tipo de cosas. Entonces, la gente no me extraña que tuviera la sensación de que hubiera una especie como de gran Deus ex machina, que es el que estuviera controlando todo, ¿no? Una especie de maestro relojero que llevara todas las historias.
Pues el problema con los cometas, creo que o estás activamente observando, o si no, pues te lo pierdes. Realmente es un eclipse que de repente da igual donde estés, que un eclipse de sol, un eclipse de luna, salvo que estés metido en una cueva, te va a impactar de alguna forma, ¿no? Y sí, también sí. Es periódico y se puede calcular. De hecho, hay muchas películas que tienen ese uso, ¿no? Yo recuerdo una película, no sé si era la de Apocalipto, una película que utilizaba alguien como que detectaba que eso se iba a producir y entonces jugaba con eso para hacer algo místico sabiendo que era una cosa que se repetía, ¿no?
Bueno, como en un Yankee en la corte del rey Arturo que aprovecha un eclipse predicho, este tipo de cosas, efectivamente. No, pero a mí me llama... Sí.
No, iba a decir que el tema de los cometas, claro, el tema de los cometas me surgió la duda básicamente de, o sea, vale, nube de Oort, perfecto. ¿Cómo se generan los cometas? Es decir, ¿los cometas ya están orbitando porque son fruto de otros fenómenos estelares previos o desde el supuesto Big Bang hasta, yo qué sé, eclosiones de estrellas o implosiones o cosas así? De alguna forma eso varía y ¿cómo no, salen de la nube de Oort?
Yo creo recordar que hay fuerzas que los impulsan, pero impulsa un montón de cuerpos. Y no todos los cuerpos se convierten en cometas todos los cuerpos se convierten en... O sea, para que se conviertan en cometas...
Cuando se forman los sistemas de típico sistema solar, ¿no? Pues ¿cómo se forman los sistemas solares? Vamos a ir mejor a eso. Sí. Polvo de estrellas, nubes estelares, que al final llega un momento, pues que hay parte de eso que se activa, ¿no? Y se crea un sol, ¿no? Una estrella, ¿no? Y como entidad esa estrella genera, hoy estoy espesito, la verdad, genera gravedad. Y esa gravedad hace que todo el polvo de estrellas, todos esos restos que hay alrededor, se muevan y empiecen a rotar alrededor de ese sol, ¿no? Y eso genera que hay partes de esas estrellas, perdón, partes de ese polvo que se generan planetas y que a su vez, pues esos planetas tienen un proceso de chocarse, generar energía o no generar energía, o están más lejos o más cerca. Pero claro, cuando pensamos polvo de estrellas, esos elementos originales del Big Bang pueden llevar miles de años a la deriva y de repente empiezan a colisionar y forman y tal y cual, ¿no? Entonces, yo lo que he leído es que un cometa per se, dentro de esos choques que se generan en el nacimiento de los sistemas solares, empieza a haber como fragmentos que se disparan. ¿Qué pasa? Que cuando el Sol ya tiene gravedad suficiente, muchos de ellos vuelven. Entonces, tú imagínate, David, que, o sea, yo el ejemplo que vi que me moló mucho en YouTube fue, tú lanzas una pelota contra una pared a que rebote y te vuelva, ¿no?
Sí.
Imagínate que tú has lanzado la pelota y todavía no tienes pared, no tienes gravedad, entiéndase, no tienes el efecto rebote, ¿no? Entonces tú la lanzas y te vuelve, ¿no? Entonces tú imagínate que le vuelves a dar, ¿no? Porque es un poco lo que hace el Sol, vuelve a darle, le insufla gravedad y lo lanza, llega a un punto, que vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que podría pasar, que no sé si lo sabéis, que hay algunos cometas que tienen, comparado con los satélites, tasa de desintegración, ¿no? Que se cree que del conjunto de vueltas y vueltas y vueltas que van dando sobre un sistema, pues que va perdiendo un poquín, unas décimas, unas milésimas de grado, no sé qué, y en un momento que se escapan de la órbita, y ya, pum, y nunca vuelven, ¿no? Porque ya pierde el efecto de la gravedad de vuelta. Pero yo que leí es eso, es que cuando se forman los sistemas...
De hecho, cuando entran es por todos, lo mismo.
Claro, pero una cosa, pero son todos los cometas que evidentemente orbitan el sistema solar, son generados, o sea, se generaron en su momento cuando se generó el propio sistema solar, pero no se generan nuevos. No hay nuevos.
No. Lo que ocurre lo que yo recuerdo es que había. Es que los dos sitios donde se producen, en Oort y en el sitio este transneptuniano, Oort además no está particularmente probado. Se intuye que hay una historia, pero como es algo transsolar, son hipótesis.
Claro, está a tomar por culo.
Está
a
tomar por el culo.
Lo que yo leí. Perdón, dale, Javi.
No. Bueno, que ahí hay un cerro de cometas. Sí, y entonces esos cometas están en sus propias órbitas, pero en el momento en que ocurren operaciones que involucran determinadas estrellas, ¿vale? Se forman, ya sabéis que las estrellas tienen ciclo de vida y cosas por el estilo.
Sí, se forman.
Alguna de estos procesos altera el campo, o sea, la órbita de uno de estos cometas. Y uno de esos cometas escapa del campo de cometas y entra en contacto con nosotros, con la parte solar.
Vale.
Si es un cometa de ciclo corto, viene del grupo este transneptuniano, si es un cometa de ciclo largo, vienen todos de la nube de Oort. Pero allí están todos, son cometas que ya están dando vueltas. Sin embargo, ocurre algo dentro de, porque allí dentro de esos cúmulos hay un montón de cuerpos celestes y los que se transforman son las estrellas, y son transformaciones dentro de las estrellas las que generan transformaciones dentro de que un cometa se escapa de ahí y se da una vueltecita por el sistema solar.
Vale,
de pero recordar que estará la movida.
Por eso parece ser que técnicamente no existe el concepto de cometa multisistema solar, digámoslo así. Es decir, no existe un cometa que venga al Sol, que venga del sistema solar de al lado. O sea, ¿sabes? Porque todo es el ecosistema del propio. Galaxia, claro, efectivamente.
¿Qué pasa? Además, que es curioso movida... porque cuando nosotros hablamos de hielo en los cometas, pensamos que es agua. No, no, es que hay
claro,
amoníaco helado, hay hielo helado, hay un montón de sustancias que están liquificadas ahí, porque las temperaturas naturalmente en el espacio exterior son bajísimas. Y entonces, curiosamente, es eso, cuando necesitan una fuente de sol específica para que se sublime lo que hay allí y se convierta en la cabellera y en todo este tipo de historias. Es absolutamente fascinante. ¿Cuál era el cometa este en el que estaban ahora? Porque estaban, la Giotto fue la que se chupó el Halley, pero sí, había una sonda europea que se llamaba Rosetta,
sí,
que estaba alrededor de un puto cometa, pero era un nombre ruso, macho, que era...
Y que luego se estampó, ¿no?
Urtinaitis Operanov, o sea, algún nombre que no me acuerdo cómo cojones era. Ese se iba a posar.
No, el 67P. Sí, que es Churyumov-Gerasimenko,
efectivamente, ese es.
Pues... El que le puso el nombre iba a joder.
No, pero por eso digo, era Curtinitis Omicius, o sea, no tengo ni idea, o sea, no me acordaba de cómo era
el del Madrid.
Eso es, exactamente.
Por cierto, Javi, antes de que pasemos, que sepas el capítulo anterior.
Sí.
Y tu speech motivacional sobre Real Madrid y Florentino.
Sí. ¿Cuántas amenazas de muerte me granjeo?
No, pues hay un señor en YouTube que ha dicho que ojalá te invitaran al chiringuito de jugones, porque has hecho una disertación del estatus del fútbol en 2 minutos mejor que 20 contertulios.
Claro, sí, pues ahí estoy yo. O sea,
será por algo.
Luego ahí está, cuando termine de grabar, me voy a Telecinco y hago algo con María Teresa Campos y, bueno, no, habrá que usar la Ouija.
Javi, pero, sí, o sea, es muy...
Por eso digo, o sea, no me despistéis, hijos de puta, no me despistéis. Entonces, volvemos a lo mismo, es que no tenemos ni puta idea de la mitad de las cosas relativas a los cometas. Y mira que el Halley lo tenemos estudiado y Giotto nos dio un montón de historias y tal, pero por lo visto la sonda esta ha sacado un montón de historias de allí, de la sonda Rosetta esta ha sacado del Chirimoyov a Planatenko, ha sacado lo que le ha salido de los cojones también. Y es que desconocemos por completo los cometas. O sea, son cosas que nosotros vemos el fenómeno lejano, pero no hemos podido meter el dedito fuerte a qué demonios es lo que está pasando allí. Y es absolutamente fascinante. Y sin embargo, por otro lado, de gilipollas sabemos lo que no está en los papeles. Y eso me lleva a introducirnos en la segunda parte. Mike,
por cierto, espera. Antes de introducir la siguiente parte, han puesto un comentario por aquí en la comunidad muy majeta.
Claro,
que cuéntame. Básicamente dicen que si la estrella de Belén no sería el cometa Halley.
Hostia,
y me parece bastante interesante ese planteamiento.
Yo que creía que los heavy metal no leíamos comentarios de la comunidad.
Eso es, bueno, eso es.
Siempre
eso
sí,
es.
Claro que siempre.
No, pero está bien. No, pero esto como en History Channel. Yo no estoy diciendo que sean aliens, pero definitivamente eran aliens. O sea, sin duda. Mike, haznos de embajador pop y háblanos del pequeño Nicolás. ¿Qué, ¿quién es el pequeño Nicolás?
A ver, yo os pido que abráis vuestro tercer ojo. Os pido que abráis vuestro tercer ojo.
Muy bien.
De hecho, acabo de hacer así.
Y nosotros parimos, nosotros decidimos. Venga, ya lo tenemos abierto. Vamos con ello.
No, vamos a ver. Vamos a hablar de Francisco Nicolás.
Muy bien.
Acá, el pequeño Nicolás. A ver, en primer lugar, ¿sabéis algo de la historia de Francisco Nicolás Gómez Iglesias? ¿Qué sabéis? ¿Qué no sabéis?
Vagamente.
Yo estoy con Javi. Vaguísimamente.
Bueno.
Yo entiendo que, era un tipo muy jovencito, en plan, no sé, 15, 16 años, que se empezó a interesar por la política y se empezó a colar por 1000 sitios. Entiendo que principalmente asociado con el PP. Me estoy tirando el pisto, ¿eh? Se empezó a meter por 1000 sitios y se hizo pasar como por colaborador o algo así del PP, hasta que, claro, como estuvo en tantos saraos y se hacía pasar por todo eso, como que le fueron encargando cosas, no sé, o sea, como que de alguna forma...
Bueno, aquí hay, como siempre, las versiones, ¿no? La versión de él, la versión de Villarejo, que no trabajaba con él, pero luego, si queréis adelantarnos un poco en detalle, por causas del destino, llegó a un poco todo el caso Nicolai, que es el caso un poco que los 5 piezas que han llegado a separar del caso Nicolai, 5, de las cuales, si queréis para empezar, solo está absuelto de una y las otras 4 las tiene recurridas al Supremo, y a día de hoy, 10 años después, 10 años, todavía no se ha fallado, y ahora mismo, si se falla en contra de él, tiene que ir 12 años y medio a la cárcel, 12 años y medio, poca broma. Entonces, resumen ejecutivo. Francisco Nicolau Gómez Iglesias, Fran para los amigos, odia al pequeño Nicolás. Nació en Madrid en el 94, ¿vale? Entonces, Francisco Nicolás, os recomiendo muy fervientemente que veáis el documental que ha salido este viernes en Netflix, este viernes pasado, el día 16 de febrero.
Tú ya te lo pegaste, ¿no?
Ya me lo he pegado. Y os voy a hacer un resumen lo más ultra ejecutivo que puedo, aunque es un poco complejo, ¿vale?
Vale.
Yo le pondría asteriscos a las dos partes, pero creo que hay parte de verdad y parte de mentira en ambas partes, ¿vale? Entonces, el documental está bastante bien, porque tiene muchos entrevistados, el periodista, al Villarejo, Nicolás, el periodista que lo destapó, que es de un medio pequeño. Bueno, hay como... Está también el comisario que llevó la investigación, también la entrevista, o sea, que es un documental serio, que no creemos que es un documental rollo Gandhi Azor, no. Lo digo también porque...
No tiene categoría documental, Mike, eso no sé qué coño es, pero no tiene
bueno,
categoría.
Joder. No, pero que estaba bien, es un trabajo como, no sé...
No, me refiero a lo de Gandhi Azor, coño. Vale, sí.
Okay. Ah, perdón. Bueno, sí, el documental. Gandhi Azor es un documental de gente subida de feromonas hasta arriba en Gandhi en verano, joder, es un documental de apareamiento casi.
Bonobos couples.
Entonces, básicamente, el pequeño Nicolás, ¿cuál es su historia? Sí, documental. Sin opiniones. Luego sí que tenemos las opiniones.
Vale.
Eres una persona, pues, hijo único, criado en una familia de clase media-baja, ¿vale? De Madrid, con padres súper trabajadores, pero que siempre fue un niño que tuvo una tendencia narcisista desde pequeño. De hecho, se ven grabaciones del desde pequeño, donde se ve que el niño, pues, quiere ser bombero, luego quiere ser famoso, siempre algo. Se le ve que le ponen rollo de hacer la coña y siempre era como que los padres le daban como un micro para hablar, para poner la cachofa. O sea, tenía como una orientación al narcisismo y al sentirse relevante y al sentirse importante desde pequeño. De hecho, él lo dice. Que él mismo, motu propio, lo dice. Pues el ego del poder, la fuerza de sentirte alguien importante. Él lo confiesa, ¿vale? Lo cuenta. Entonces él empieza en el mundo de las discotecas light, ¿no? Ya sabéis todas estas discotecas light en Madrid, seguro que hay más ciudades, donde él, pues, iba a un cole, pues, que se movía con gente bien, y él tiene las habilidades sociales con 14 años de empezar a mover mucha gente, ¿vale? Entonces ahí llega un momento donde parte de la gente que iba a esas discotecas eran hijos de ciertos ministros, ¿vale? Del PP. Entonces, de la época, recordamos aquí, de Rajoy, ¿vale? Todo esto es época Rajoy, no es época Aznar. Este chaval, o sea, que este chaval nació en el 94, o sea, es época Rajoy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este chaval, pues llega un momento que se da cuenta que dentro de todo este rollo a él le mola la política, ¿vale? Le mola un poco, el poder, ¿no? Y entonces él se mete en FAES, como un chaval, FAES, para que no lo sepas, la fundación que fundó Aznar cuando salió del PP, ¿no? Y que está cofinanciada, pues parece ser, por mucha gente de derechas, para hacer estudios, análisis y temas sociales. Y él se mete en FAES, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que FAES lo que quiere hacer es hacer ciclos de conferencias. Y FAES lo que ve es que el único, esto dicho, por eso digo, en esta parte asterisco, dicho por él, el único que mueve peña, joven, es este tío. Que este tío dice que hace falta 3 autobuses, mañana los tenéis. Y el tío moviliza 3 autobuses. Parece ser que eso sí que es así. Porque se ven en el propio documental fotos y vídeos, o sea, pero parece que es real, del chaval con 15 años presentando conferencias en FAES, ¿vale? Con Aznar al lado y público joven delante. Y es porque él pues, se movía en el ambiente de discotecas jóvenes, ya sabes, luego lo que se me prometía. Imagínate, digo esto sin saber, pero imagínate que él pasaba gente a discotecas o les daba copas gratis. O, no tengo ni idea, David, digo...
Me cago en la puta, pero espérate, ese tío tenía 15 años y iba a... Ah, discotecas jóvenes son como los estos de tarde, que no venden alcohol... Tío,
eso. Sin, las light, vale, okay. Que se llaman light, efectivamente.
Light, entonces, vale, ok.
¿Qué pasa? Que el tío era capaz... El tío tenía poder de convocatoria, llamémoslo poder de convocatoria, y eso parece que es un hecho objetivo por lo que...
Le mola el power, ¿no?
Le mola el power, y el tío lo movía bien, y el tío te descojones, pues decía, bueno, yo era gordito, pero aún así ligaba. O sea, el tío diciendo, bueno, pues la cosa me funcionaba, ¿no? Entonces, llega un momento, pues que él empieza a hacer en FAES, pues... conexiones, ¿no? Porque al final, oye, pues mucha gente de FAES está relacionada con el PP está en el gobierno, perdón, todavía no está en el gobierno, ¿y qué pasa? Que llega un momento clave que es cuando gana Rajoy. Y mucha gente que no estaba en el gobierno y estaba en FAES, pasan a ser ministros.
Vale. ¿Vale?
Es decir, imaginaros, pues, por ejemplo, cuentan un caso que es Jaime García Legaz, que era el secretario general de FAES, pasa a ser secretario general de Industria y Comercio. Entonces él... que se sentaba con... Le decía, claro, si es que para mí no era un secretario general, yo es que me sentaba con él todos los findes a hablar movidas de FAES. Entonces, para mí era un colega.
¿Vale?
¿Vale? Entonces, aquí es donde empieza
Perdona, Mike, que a lo mejor he perdido una cosa. ¿Cómo coño llega a FAES? Es decir, ¿cómo...?
Porque él se apunta como un chaval de juventudes del PP o de juventudes de FAES y se apunta a empezar a ir a... Entonces, llega un momento... Pues que este, yo creo que es un tío que sí que me lo parece a mí, esto es algo opinión personal, muy aguililla. El tío dice, no, pero yo aquí te movilizo o te... Bueno, ya sabes un poco, muchos de los partidos también se aprovechan de ese tipo de gente con empuje o eso
que... No le pagarían nada, supongo, que es otra cosa que seguramente le vendría.
O seguramente, pues seguramente y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que él llega a un momento donde se encuentra una realidad que es una persona con mucha ambición de poder, ¿vale? Que mucha de la gente que tenía cercana de mayores, pues han pasado a puestos de la hostia en el gobierno, ¿vale? Entonces aquí es donde empiezan un montón de lucubraciones, un montón muy diversas y que el documental yo creo cuenta bastante bien, ¿vale? Principalmente hay tres líneas, ¿vale? Una línea que es la de Francisco Nicolás, la del pequeño Nicolás, donde él dice que él llega un momento que tenía tantos contactos y gente de confianza y que él es joven y que entonces aprovechan medio de él para entrar bien con la gente porque tiene habilidades sociales y como le ven un chaval que a él le utilizan y que él trabajaba tanto para Soraya Sáenz de Santa María como para el CNI, ¿vale? Y que él realmente ha estado metido en muchos ajos, entre ellos lo de los Puyol, el conflicto con Cataluña, salvar a la infanta y tal. Y que si no, que alguien demuestre cómo él ha estado viviendo durante 2 años y medio en un chalet en el Viso a 26.000 pavos al mes, porque él era insolvente.
¿En serio?
Entonces, que tire a alguien de ahí, de las facturas, a ver si no lo pagaba o no el CNI, entre otras lindezas, con lo cual el tío... Yo no, esto es lo de siempre. El tío, bueno, eso es una parte, ¿no? Y donde dice que todo el petate... de que a él le detengan, viene porque él llega un momento que se le inflan los cojones y le quieren cortar el grifo, y todo viene porque Guindos se va del gobierno, ¿no? Que es cuando Guindos se fue al Banco Europeo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jaime García Legaz iba a subir a ministro de Economía. ¿Qué pasa? Que Jaime García Legaz venía del mundo de Aznar. Y ahí había una guerra de poder de la leche en el PP, que seguro que os acordáis, la última época de Aznar, entre Soraya y Cospedal.
Y Cospedal, sí.
Y una controlaba la policía y otra el CNI.
Ajá.
Soraya controlaba el CNI y al pequeño Nicolás, y la otra controlaba la policía, que fue la que detuvo asuntos internos de la policía al pequeño Nicolás. Entonces, versión 1 del pequeño Nicolás. Esto fue una guerra de poder.
Esta es la del pequeño Nicolás.
Y en el medio.
Vale. O sea, que el pequeño Nicolás dice que a él le contrató el CNI. O sea, que él trabajaba
no, para
el
que CNI. Él era una persona que curraba con todo Cristo. Y eso es lo que dice él. ¿Qué dice Villarejo? Porque Villarejo le metieron en esto sin él. Él lo que dice es que él no tiene nada que ver. que le metió en esto el pequeño Nicolás precisamente para joder a alguien, porque no sabía quién joder y entonces tiró de la manta. ¿Qué dice Villarejo sobre el pequeño Nicolás? Que cree que seguramente el tío es un flipao, pero que se movía de puta madre. Y que él está convencido que hacía cosas con el CNI. Que no era agente, pero que eso no quiere decir, dice, yo trabajo en el CNI mucho tiempo y el CNI no tienes por qué ser agente para currar con ellos. Pues una persona que les pase información,
colaborador,
que te dicen, oye, vete a no sé dónde y hazte el chon, efectivamente, informante o colaborador o lo que sea. Y Villarejo lo que dice explícitamente es que él nunca en su vida ha trabajado con este tío ni le conocía, pero que él cree que algo hay. Porque en la pieza, que es donde están absueltos, donde está Villarejo con pequeño Nicolás, el CNI demanda a Villarejo y al pequeño Nicolás por hacerles escuchas al CNI. O sea, cágate los cojones. O sea, el CNI los tenía de corbata. O sea, todo esto en el documental está súper bien contado. Esa es la opinión de versión mix, ¿no? De pequeño Nicolás con realidad. Y hay una tercera versión, que es la versión bueno, pues que se ha dado en los grandes medios, que han dado los grandes partidos, que ha dado la Casa Real, porque también sale el antiguo director de comunicación de la Casa Real en el documental, diciendo que realmente, pues bueno, pues que es un chaval, que es un tío muy hábil, muy listo, y que lo que ha hecho es en todo momento es, bueno, y que es la versión también de la policía, aunque la policía pues no siempre ha conseguido demostrarlo, y por eso el tío todavía no está en la trena, ¿vale? Pues que realmente el tío todo se lo inventaba. O sea, la versión 3, ¿no? Que es que el tío se lo inventaba todo, pero era un tío muy hábil. ¿Qué pasa? Que claro, tú ves las pruebas que te van a enseñar el documental y que vas viendo, y la realidad es que yo, que no soy un tío que crea que el pequeño Nicolás sea espía ni pollas, me genera dudas plausibles sobre que el tío no tuviera ningún tipo de relación, ¿sabes? Porque dices, es que la vida que se pegaba el chaval con 19 años es que no la tenía ni MacGyver, ¿sabes? Es decir, el tío se pegaba una vida, unos viajes, tenía servicio en casa. O sea, tiene... pero eso, casa al viso, con servicio, con no sé qué.
¿Dónde,
o sea,
salía, ¿dónde salía esa pasta, tío?
Ese es el tema. De hecho, el tío lo dice, que él ha pasado sobres, que él ha hecho de informante, que se ha reunido con el conflicto de Cataluña con no sé quién, que el tío se mandaba WhatsApps como el rey Juan Carlos. Siendo rey todavía el rey Juan Carlos.
Pero, por ejemplo, ¿eso se podría probar? Los WhatsApp, sí, no, los mensajes que dan trazabilidad...
No, que el tío los tiene, de hecho se ven, en el documental se ven.
No jodas.
Sí, hostia. Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que yo la perspectiva que tengo es, yo creo que el tío es un flipado, seguro. O sea, yo creo que el tío va fumado a tope, o sea, creo que el tío... Pero debió hacer alguna cosa y pues algo, pues sea por tráfico de influencia, sea por... que el tío era capaz de tener esa visión de aquí conecto no sé quién con quién o tal o cual, pero que el tío algo tiene y alguna conexión tiene pues con alguien de dentro o tal, o sea que el tío fue a la coronación del rey con una invitación oficial.
Es lo que te iba a decir, tío, que, o sea, yo de este hombre sé,
claro, o sea...
me estoy entrando ahora de cosas, pero lo que sí que he visto es que es rollo Forrest Gump. O sea, salían todas las fotos de todos los mayores hitos políticos de los últimos de cuántos años.
O sea, no se podía cuando Rajoy fue presidente, que cuando Rajoy fue presidente, estaba en el balcón del PP, ahí en un lado.
¿Pero cómo?
O sea, es decir, o sea, que es que tú ahí no te cuelas. Claro, yo ayer lo veíamos
con... Te cuelas en un evento, documental, pero...
Claro, pero yo le decía, ¿pero cómo te cuelas a darle la mano al rey? O sea, ¿de verdad creemos? O sea, no sé. Digo, me extraña mucho que en algo tan como protocolo, casa real y tal, tú te consigas colar sin que te hayan hecho un triple screening y medio. Ya no de policía, sino de protocolo, de quién es esta persona, por qué tiene que saludar, ¿sabes? A mí me extraña muchísimo, muchísimo. Que no quita que el tío es un flipado de puta madre. O sea, no quito tal, no, pero...
Hizo el clásico de fake it till you make it a la máxima potencia, ¿sabes?
De hecho, el documental, que seguro que os descojonáis, se llama la P en paréntesis, Ícaro, pícaro, pero como con el rollo de Ícaro, de no te acerques al sol que te quemas, y el rollo de la picaresca española, está muy bien tirado. Está muy bien tirado. Tú, Javi, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te ha parecido un poco lo que conozcas de este tío?
A ver, es que no podía ver el...
Sí. Una pregunta muy rápida. ¿De qué le acusa? O sea, es decir, este tío está acusado de...
De mil cosas.
De varias cosas.
De suplantación de cuerpos del cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque el tío, claro, decía que era agente del CNI.
Claro, suplantación.
Ah, tiene vale. Varias...
Un menda que era hijo de un embajador, le hizo la selectividad por él.
Sí, sí, no, no. Tiene, tiene carnet de conducir sin haber hecho el examen, porque un hacker que pasaba por ahí, que es Alcasec, que ya hablaremos largo y tendido del tema, porque Alcasec es uno de los mayores genios de la historia de la informática en España, y con 20 años ya veremos a ver si consigue salir del trullo en algún momento en su vida. Alcasec es un tío que es un crack a nivel informático y que si hubiera enfocado su vida por el bien, pues ahora mismo estaría ultra forrado y viviendo en Dubái, pero la enfocó por el lado del mal. Entonces Alcasec se coló en la base de datos de la DGT y a, a Francisco Nicolás le hizo el carnet de conducir como si lo tuviera.
Joder. Vale.
Javi, perdona.
No, 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 nada, que, o sea, a ver, aquí hay dos o tres cosas importantes sobre... No he visto la serie, no he visto una puta mierda, no tengo vida, pero os recuerdo que María Victoria Vega, que estuvo con nosotros, fue su abogada y fue la única persona que ha ganado un caso al CNI con respecto a él. Y ella me comentaba...
Que me enteré cómo, que si queréis ahora lo comentamos cómo lo ganó.
Ah, guay, guay. No, no. Comenta, ella me comentaba que básicamente tenían documentos médicos que demostraba que este chaval tenía una personalidad totalmente múltiple y que era capaz, tenía un trastorno de personalidad, básicamente, que era lo que alegó ella con toda la, con todo el festival que hubo con este asunto. Porque parecía que la estrategia del anterior abogado se había centrado fundamentalmente en intentar demostrar que había habido escuchas ilegales y cosas por el estilo, y ella dijo que no, no, esto es que el chaval está confuso, es un muchachito confuso, como dice.
De hecho, ahora mismo, o sea, el tío 100% bien no está. O sea, tú le ves, le oyes y se ve que el tío es un tío, pues es un ególatra y que está un poco pasado de vuelta. O sea, con 20 años, no, ahora tiene 27, me parece, pero y tú le ves y parece que está pues en un mundo donde él es el centro del universo, pero mal. O sea,
claro, pero a mí me fascina esto, conecta con una afición que tengo yo, que es una de tantas.
Que es Tinder.
No, que es el mundo de los impostores. ¿Vale? Es el mundo de los impostores. Y claro, la mayor parte de la gente no ha conocido impostores de estos hardcoreanos. ¿Alguno ha conocido a alguno de este Menda que se hacía fotos con todos los famosos y se hacía pasar por amigo de ellos y cosas por el estilo? Nunca no recuerdo esto y tal. Pero a mí me han gustado los casos de impostores duros. Hay las novelas de Patricia Highsmith con Mr. Ripley, hacerse pasar por gente que no era. Esas movidas me gustan mucho. Bueno, el tipo este,
el talento de Mr. Ripley, que es un
el Fran Abagnale, ¿no? Que es el que se basó el Catch Me If You Can con Tom Hanks, esa película. Pero hay un tío a mí me encanta, que es muy parecido, me recuerda mucho al caso este, un tal Ferdinand Waldo de Mara. Y este tío es que llegó hasta hacerse pasar por un cirujano. O sea, quiero decir, llegó a hacerse pasar por 50 cosas, porque esta gente eran superdotados intelectuales, tenían memoria fotográfica, pero este tío es que operó a media docena de soldados porque se hizo pasar por un cirujano habiéndose leído antes un tratado de cirugía durante una hora. O sea, quiero decir...
¡Hostia! O sea, ¡qué capacidad!
Sí, sí, no. Este tío además le sacó una bala a uno de estos y tal, y a este le pillan, de hecho, porque la madre del cirujano de verdad dice, pero qué cojones, mi hijo va a salvar a no sé qué pollas, porque salió en no sé qué periódico, si está en un hospital en Wichita. O sea, ¿de qué cojones estamos hablando? O sea, el tío se hacía pasar por 100.000 cosas, las cosas más locas que te puedas imaginar, y en uno de estos, el tío aprende básicamente a operar, porque resulta que había estado en una circunstancia de guerra particular, que el tío tiene que operar a como a 16 tíos y le salva la vida a no se le muere nadie, y le salva la vida a 6 o 7. O sea, una cosa absolutamente locker. Entonces, hay una modalidad de gente que es extremadamente inteligente, pero que la parte del cerebro de gestionar la realidad la tiene un poquito cucú y a tomar por el culo. O sea, y viven este tipo de cosas en las que necesitan tomar la identidad de otra persona para tener una vida, porque ellos mismos, su propia identidad no es una entidad interesante.
Entonces, o sea, esta gente es un tío que se aprovecha un poco también del status quo A nivel sí, político,
pero,
¿no? Yo
pero si es, ese combo, es ese combo de que tienes el suficiente IQ como para tomarle el pelo a un montón de gente de manera sostenida y coherente durante un montón de tiempo, pero no tienes suficiente IQ para hacer tu puta carrera de derecho, porque este era un estudiante del CUNEF, que además es que, insisto, le doblaron, o sea, le hicieron la selectividad por él. O sea, quiero decir, tú dices, pero ¿cómo un tío que tiene esta inteligencia para mantener en jaque al CNI y a un montón de gente no es capaz de...? Pues es eso, porque parece como que tienen...
Me alegra que digas esto, porque porque cuando él salió y salió todo este petate, le detuvieron, bueno, mil movidas, ¿no? El tío se marcó un montón de programas de tele para recuperar pasta para todas las causas judiciales, Javi. Y una de las más cachondas que he visto, que es real, es que él tiene un Sálvame Deluxe, que no se sabe si era el programa que era los sábados por la noche. El tío le dieron la nota de un test de IQ, un test de coeficiente intelectual, porque el tío lo hizo como para vender otro programa, ¿no? Como tal. Y el tío tiene 98. Uh-huh.
O sea, es un como... borderline, básicamente.
¿En serio, tío? Entonces es
está la media. Sí, de hecho... Sí. Es un tío, de hecho...
Pues, ¿pero eso normal. Sale en el documental o sale en el documental o...?
No, esto te lo digo yo, porque yo lo recuerdo que salimos a Sálvame Deluxe y tiene 98 de CI.
O sea, que sería un rollo más de habilidades sociales extremas.
Yo creo que es un tío muy habilidoso de conectar puntos. De conectar puntos y de... Pues esto no tal... O sea, que tiene esa y megalomanía a tope. Y luego, pues a lo mejor en ciertos momentos, pues mentir, no contar toda la verdad, ¿sabes? Ser un poco trapalleiro, ¿no? Como dicen que es un poco mentirosillo, un poquito que gestiona la realidad. Sí, gestiona un poco la realidad como le interesa.
Solo es un poco.
Pero bueno, ¿cuál es la situación, el status quo actual o la situación de este chaval? Pues la situación de este chaval que lleva 10 años a la espera de ver qué pasa con él, 5 causas, una ya había muerta. Y las otras 4 están en el Supremo a día de hoy esperando resolución. Han pasado 10 años y la suma entre las 4 penas son 12 años y medio, si le caen. Entonces el tío pues ahora mismo tiene 28 palos y es bastante probable que le caigan 12 años. O sea, ponte que luego, pues el tío, todo se ha dicho, ¿no? Ya sabéis cómo es la cultura de la cárcel en España. Pues seguramente tenga buena actitud, enseña a leer a la gente la cárcel y en 5 años está en la calle, ¿no? O reducción de tal porque tercer grado, tal, ¿no? Pero lo más probable es que tío acabe en la cárcel. Y además hay un punto muy curioso, porque en el propio documental le preguntan, oye, y tienes más cosas. O sea, imagínate que ahora de repente te meten en la cárcel, ¿no? Te quedan más cosas. Y él, en su ego, y ya sabes cómo es, ¿no? En su rollo ego a tope dice no, claro, por supuesto. Si lo digo todo, no estaré aquí tan tranquilo. Y se sonríe, ¿no? Entonces yo creo que
¿en serio?
Es como, sí.
Hostia, es como rollo, ese tipo de personas, rollo Epstein.
Rollo que parece que está por encima del bien y del mal un poco. Eso es. No sé. O sea, a mí hay como esa parte de que creo que el tío es un niñato, o que me da la sensación que es una persona, pues bueno, pues con sus problemitas o situaciones personales o lo que sea, pero que algo hay para que el tío se haya podido montar toda esta película. Que luego el tío la exagera por 40, que el tío se creía que era agente del CNI, triple agente de la CIA, tal. No. Pero que el tío tenía relaciones, yo creo que es evidente.
O sea lo más probable, como siempre, es que ni es todo ni es nada, sino que es un conjunto de cosas. Pues el tío seguramente vendría de la juventud de no sé cuánto. Hizo un par de cosas bien, tenía esa parte social, esa parte como de convocatoria y no sé cuánto, empezó a generar relaciones con diferentes políticos, ¿no? O Casa Real, has dicho, ¿no? O sea, como con diferentes personas,
con la Casa Real, instituciones. En el documental salen hasta mails con la gente de comunicación y prensa y tal y cual. O sea, pero la gente de protocolo de la Casa Real.
Pero tío, tú le echas suficiente morro al tema y durante suficiente tiempo como para que te vean la cara en diferentes sitios, eres medio espabilado socialmente y seguramente llegues al punto de que hay cosas que te encargan o que te no sé qué, otras cosas que te inventas, otras cosas que hay, ¿sabes? Como que ya estás un poco ahí metido. Yo, lo que más me sorprende de toda esta historia no es que él, yo qué sé, hablase con Soraya y que le encargasen no sé qué movida, porque eso puede pasar. puede pasar. Lo que me sorprende es de dónde sale la pasta. Es decir, lo más no sé, raro de todo esto es de dónde sale la pasta.
De hecho, sale uno de... O sea, para tener una idea, otro tema más allá de la casa y todo esto. O sea, que el tío tenía... No sé si lo habéis visto, hay muchas imágenes. Coche escolta. O sea, que el tío iba con un coche de escolta, joder. Del gobierno.
Pero
es decir,
¿de dónde sale la pasta?
No, no, que es que ir con un coche escolta es alguien que te lo ha dado, joder. O sea, que no es un rollo de... O sea, tú puedes tener mucha pasta, pero hay alguien que te ha dado ese beneficio, ¿no?
O sea, vale, no es que el gobierno le diese un coche escolta, sino que le da un coche escolta.
O lo que sea, pero me refiero que hay alguien, David, con capacidad de hacer, de darle cosas que le ha dado. De hecho, es más, en el propio documental se oye una grabación donde el director adjunto operativo de la Policía Nacional le dice al investigador delante de Villarejo, y el audio está grabado por Villarejo, que si el pequeño Nicolás vuelve a hablar de Villarejo, que aquí no ha pasado nada, y que no se lo diga ni el juez ni el inspector del caso. O sea, aquí todo el mundo no, voy a hacer un matiz, que estoy exagerando, aquí gente ha intentado tapar cosas, y eso es un audio que se escucha íntegro, ¿eh? Ha intentado tapar algo. Que el tío además sea un niñato, seguramente. Pero que hay algo más detrás. O sea, tiene toda la pinta.
Bueno, María Victoria le termina mandando a tomar por el culo, porque creo recordar que...
¿Al pequeño Nicolás?
Sí, hace... O sea, María Victoria lo plantea un poco como decir, bueno, pues este chaval con 18 años hace estas gilipolleces, a ver si le puede sacar de esto. Pero luego se da cuenta de que el tío está totalmente metido dentro de la espiral de la popularidad y de la tontería y de cosas por el estilo. Y no sé si se presenta en TV3 diciendo gilipolleces y cosas por el estilo y ella en un momento dado renuncia. O sea, quiero decir que lo que me cuenta Mike, esto de que tiene un IQ de 98 y tal, me suena porque yo creo recordar que Viena Victoria dijo algo así como que el chaval era un espabiladillo pero inteligente lo justo. O sea, que no era una persona particularmente... Y que la bulla mediática le tiraba demasiado, que hacía gilipolleces.
Que tiene pinta que le mola. O sea, es que tú le ves incluso en el documental.
Le mola el power, tío.
O sea, que es el llamar la atención, el estar en la picota. Es que se ve que le mola. De hecho, si sale algún amigo de él, Gorgo, que es, bueno, amigo conocido, que incluso lo han entrevistado en el podcast de 113, que no sé si lo conocéis, si no, os recomiendo que lo veáis, que es el podcast de Tineretex, de Werlip, Neil y Gorgo. Y el propio Gorgo dice, hombre, pues yo siempre que estoy con él, pues veo cosas raras. O sea, es un tío que no te da mucha confianza. Por cómo es, por cómo actúa, por cómo es que... Hombre, pues para que un conocido joven, porque Gorgo eso debe tener 30 o un poco menos, como de su edad tal, pues te diga eso. O sea, porque es que el tío eso parece que incluso con Alcasec tenían... O sea, es que Alcasec ahora mismo está otra vez detenido. Se habían conectado, David, al centro de datos de la Policía Nacional y habían cogido una copia de la base de datos de todos los empleados de España con DNIs, correos, tarjetas de crédito, no sé qué tal, y la usaban, pues ven tú a saber para qué. O sea, que imagínate el nivel de peña que
la pasta pudo salir de ahí, ¿no? O sea, de derivar... fondos o pasta de un sitio a otro.
Claro, ¿qué pasa? Que hay ciertas movidas que también un poco quedan en el... No tanto el documental, en general en la vida, ¿no? Están quedando un poco de por qué este tío entonces se coló en la casa real, en la coronación. ¿Por qué este tío conseguía eso? ¿O por qué conseguía ciertas movidas, ¿no? Incluso es que el primer jefe de relaciones públicas que tuvo la discoteca Lai decía, es que la gente pensaba lo del Chale Madrid, pero es que yo iba a Marbella y le veía los mejores reservados reservando yates, ¿sabes? Con 17 y 18 años.
Es que me parece increíble.
En Marbella. Entonces, claro, el tío, ¿a qué se dedicaba? No lo sé, pero que el tío la movía. Entonces,
eso es lo que me parece fascinante, porque tú de alguna forma, o sea, hay cosas que no son trazables. Es decir, tú te reúnes con un menganito, ahí no hay trazabilidad, de eso te convences que te presenta fulanito, tampoco hay trazabilidad. No sé, o sea, es decir, tú puedes generar como tejer, ¿no? Una red de influencia.
Una comunidad.
Tu cara, sí, una comunidad, que tu cara de alguna forma se reconozca y que de alguna forma te empiecen a encargar cosas y estés por ahí siempre. Pero, tío, la pasta, salvo que se mueva con cripto, se puede trazar o que le diesen todos sobres en B. Pero la pasta se traza, tío. O sea, hay transferencias, hay cuentas bancarias, hay empresas que facturan o no.
O sea, para que sepas, el caso Villarejo sale a partir del caso Nicolai. Es decir, el caso Nicolai, que es la pieza principal del pequeño Nicolás, se llamó Nicolai. Es gracias al que el pequeño Nicolás dijo Villarejo, fue gracias a lo que trincaron a Villarejo. O sea, porque luego el juez empezó a investigar a Villarejo y de ahí empezó a ver pues las movidas raras que hay por ahí de Villarejo. Es decir, que el tío listo no era, pero que el tío conocía movidas de las cloacas, seguro, pues si no, el tío no hubiera alargado a este. ¿Sabes?
Hombre, el tío puede ser puede que no sea inteligente, pero listillo era bastante.
Claro, o sea, yo creo que, mi punto es que estoy seguro que este tío no era agente del CNI, estoy seguro. Que este tío no era un espía de Soraya Sánchez de Santa María, estoy seguro. Que este tío posiblemente se pasó de listo, conocía gente y luego hubo un momento político que le pilló la marabunta en medio y alguien se le intentó quitar del medio, también posiblemente. No lo sé, pero por todo lo que he leído, todo lo que he visto, todos los artículos que me he cotillado, el análisis del documental pinta pues que el tío pues es un flipado y encima alguien pues lo intentó apartar porque se estaba sobrando. De hecho, un poco de donde empezó la investigación es de que el alcalde de Ribadeo esperaba a alguna persona de la Casa Real, se presentó un chaval de 18 años con dos coches escolta de la Policía Nacional y, oye, cuando vieron que no había nadie de la Casa Real, el tío comunicó a Casa Real, oye, ¿me podéis decir la persona que ha venido? Y dice, no ha ido nadie. Y de ahí Casa Real y Presidencia del Gobierno es cuando lo delegan a un juzgado y a la Policía Nacional.
Ah, o sea, que le pillaron por esa movida de haber...
ido a Ribadeo con los dos coches escoltas, con las sirenas y tal y cual. Y él dice que lo hace a posta. O sea, él lo que cuenta...
Para que le pillasen. Es que...
Sí, sí, porque dice que era su forma de protegerse. Lo que cuenta el documental es que cuando empieza esta guerra fratricida entre la Policía Nacional y el CNI, él necesita protegerse porque él está en medio. Entonces dice, yo lo que voy a hacer es voy a montar un sarao para que vean que soy público. O sea, que y si me trincan, porque parece ser que a la madre de Nicolás le dijeron que me iban a encontrar suicidado. O sea, que hubo momentos donde incluso él creyó que se lo iban a fulminar.
What the fuck?
Público, ¿eh? Creían que se iba a fulminar porque creía que le iba a pillar fuego amigo y que no sabía de qué lado le iba a tocar.
Pero le iba claro, a tocar. Esas son sus propias declaraciones. Tú no sabes qué cosas son delirios de...
No, claro.
Esta parte de opinión de él, ¿eh? Esta parte. Yo lo que creo es lo que he dicho es, yo creo que el tío, sí, delirio 99%, me creo la versión oficial con el matiz de que estoy seguro, me creo la versión oficial de que el tío está flipado, y que el tío es un hábil y un pícaro de la hostia y un lazarillo de Tormes de la leche, seguro, pero que algo tenía. Porque, hostia, es que parece ser que tenía el teléfono personal del director del CNI, joder, y que habló con él varias veces por teléfono. Y eso sale en el sumario, que lo he visto yo. Hostia, o sea, tú no hablas 6 minutos con el director del CNI si no te conoce nada. O sea, yo le puedo llamar, pero 6 minutos no me aguanta. ¿Sabes?
Menudo fenómeno, chaval.
Personal del director del CNI.
Flipa en colores. No,
tiene su cierto encanto. Bueno, pues una vez que hemos conocido las obras y milagros de este muchacho, chavales, vamos a ir chapando y respondedme la pregunta clave. Mike, ¿es el cometa Halley tan fugaz como el pequeño Nicolás?
Yo diría que sí. Igual que viene, se va.
Muy bien. Sí, señor. Dave, ¿cómo lo ves?
Yo diría que el cometa Halley dentro de 76 años vuelve y el pequeño Nicolás ni fumando crack vuelve a ningún lado. O sea que, bueno, sí, fugaz para un tiempo de vida medio de 50 años, pero con un poco más de perspectiva, no.
Bueno, yo creo que, francamente, no sé si veré por 35ª vez el cometa Halley, pero espero no ver en mi puta vida de nuevo al pequeño Nicolás, salvo en las necrológicas. Y estas cosas. Sí, claro que sí. Es que los mermaos no me terminan de convencer. Queridísimos, Un placer, como siempre.
Cuidado, un abrazo, mucho. Chavales.
Un placer, salud, chavales. Ciencia, perras. Un abrazo fuerte.